Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A los 87 años es difícil volver a empezar. Es una edad en la que la vida parece llamada a serenarse, a no cambiar. No ha sido así para Luz Estela. En su país, en Colombia, los violentos primero extorsionaron y luego mataron a su marido.
Mi esposo murió, me lo arrebataron, lo extorsionaron hasta que se lo llevaron. Luz... Después de la muerte de mi esposo nos amenazaron.
Porque Estela tuvo que estar escondida por culpa de los señores de la muerte. Luz Estela es una refugiada que vive en España, donde encontró amigos de la vida que le abrazaron y le ayudaron en ese momento difícil en el que llegó a un país que no era el suyo. Yo la entrevisté en este programa hace un par de años y al escucharla me sorprendió que sus palabras, después de todo lo que había sufrido, tuvieran el acento del agradecimiento.
Pues gracias a Dios, por aquí nos han acogido muy bien y toda esta gente es maravillosa.
Parece mentira al oírla hablar, pero es cierto, los señores de la muerte han sido derrotados en el caso de Luz Estela, en lo que parecen esos señores de la muerte como Putin invencibles en su terrible capacidad de desgarrar los corazones. Ahora tenemos por delante una tarea como la que hicieron en su momento los que acogieron a Luz Estela. La solidaridad de los españoles está siendo muy grande con los ucranianos. España es uno de los primeros donantes privados del mundo. La sociedad civil española da mucho dinero. La primera respuesta, no solo en España, en el conjunto de Europa, ha sido buena. Los países limítrofes, como sabes, han mantenido sus fronteras abiertas para que salgan ya 3 millones de personas. Y se ha activado el mecanismo de la Unión Europea que está previsto para reconocer la condición de refugiado con todo lo que eso significa, casi de forma automática. Claro, ahora es importante porque esto va a ser largo, ya lo hemos dicho alguna tarde más. Ahora es necesario tener y desarrollar una solidaridad con orden, una solidaridad que se sostenga en el tiempo. No se trata solo o fundamentalmente de traerse personas de la frontera. Hay que saber dónde van a vivir los refugiados, cómo van a vivir los refugiados, con qué recursos. Hay que saber si los niños ucranianos van a ir al colegio, quién va a cuidar a los hijos de una mujer que seguramente está sola mientras busca trabajo. Hay que saber si los refugiados van a ir o no al centro de salud, si van a poder ir al centro de salud. Hay que proporcionarles la documentación adecuada, resolver toda la cuestión de los papeles. Si los refugiados caen en la pobreza, pueden ser víctima de las redes de trata en España. Y la posibilidad de que caigan en las redes de trata son muchas. Los refugiados tienen que empezar aquí en España una vida nueva y eso no es fácil. Eso requiere, por ejemplo, ayudarles a superar la frustración de haber salido de su país. Ayudarles también a poder comunicarse en español. Es necesario acompañarlos en el choque cultural que van a sufrir, porque vienen de otro mundo, de otras tradiciones y tienen otras visiones de la vida, aunque sean europeos. Los refugiados requieren que haya personas a su lado en el lento camino que va desde el miedo hasta la confianza. Han sufrido, están sufriendo un importante shock. Vienen de los bombardeos. Eso marca una sensibilidad, marca una psicología. Y reconstruir la confianza requiere tiempo y requiere buena compañía. Estos refugiados que van a ir llegando también necesitan formación. Y sobre todo necesitan acceso al mercado laboral. Es decir, hay una serie de tareas que requieren sistematicidad. La solidaridad no es solo un primer arreón, que bien está, y ahí están las cifras de donaciones. Requiere un trabajo sistemático. ¿Es lo primero, no lo único? Buenas tardes, Cisneros.
A ver ahora. Buenas tardes. Contamos una última hora. Acabamos de conocer la muerte de un cámara de televisión en la guerra de Ucrania. La cadena estadounidense Fox News asegura que un operador de cámara que estaba cubriendo el conflicto bélico ha muerto en un ataque en las afueras de Kiev. Su compañero, un periodista de la misma cadena encargado de la cobertura de la guerra, se encuentra ingresado en estado grave. Y se llama Ucrania Urgente y es el plan que se ha puesto en marcha en España para acoger a los ciudadanos que llegan a nuestro país procedentes de la guerra y ayudar a los ucranianos que ya residían en España. Cada segundo, un niño se convierte en refugiado a causa de la guerra en Ucrania. Según datos de UNICEF, de los casi 3 millones de personas que han salido ya del país, casi 1,5 millones son menores. A esta hora, el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, explica este plan de acogida. Maribel Sánchez.
Un plan del que se están beneficiando ya unos 800 ucranianos atendidos en un centro de acogida de Pozuelo, en Madrid. Mañana empezará a funcionar el de Alicante, el viernes otro en Barcelona y no hay fecha todavía para el de Málaga. El ministro Escrivá no ha querido concretar cuántos refugiados han llegado ya a nuestro país, pero sí ha aclarado que la mitad están siendo niños, para los que se facilitará su acogida si llegan no acompañados, y el 12% de los que están regularizando su situación estaban ya en España antes de la guerra.
Un tercio llega por avión, casi un 40% llega en autobús y un 17% ha venido en vehículos. Un 35% de los que están siendo atendidos tienen alguna vulnerabilidad. Yo mismo vi personas muy mayores, con una abuela, con dos niños pequeños.
El proceso de regularización se está produciendo en menos de 24 horas, añade en estos momentos el ministro, y además les permite residir y trabajar en España durante un año, ampliable a 3.
Y el presidente ucraniano ha vuelto a pedir una zona de exclusión aérea. Zelensky está hablando a esta hora al Parlamento canadiense. Juan Fierro.
El presidente de Ucrania, Zelensky, ha vuelto a pedir, esta vez ante el Parlamento de Canadá, el cierre del espacio aéreo de su país, crear una zona de exclusión aérea para evitar el ataque de misiles rusos y de la aviación rusa. Por favor, entiendan, decía Zelensky, lo importante que es para nosotros que se cierre nuestro espacio aéreo a los misiles, a la aviación rusa. Espero que lo entiendan. Zelensky pedía más esfuerzos a la comunidad internacional para que ni un solo dólar financie la guerra de Putin. El presidente de Ucrania hablaba de una guerra que intenta aniquilar al pueblo ucraniano, su nación y su carácter. Queremos vivir, concluía Zelensky. Queremos paz.
Y contamos también que el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, ha enviado hoy una carta al Papa Francisco para invitarle a visitar la ciudad en estos momentos de guerra tras la invasión de Rusia. Sin especificar si acepta o no la invitación, la Santa Sede reitera las palabras que el pontífice lleva repitiendo desde el inicio de la guerra. Ninguna razón estratégica justifica esta barbarie. Corresponsal Eva Fernández.
Tras recibir esta misiva confirmada por el Vaticano, el Papa comparte los sufrimientos de la ciudad, de toda su gente y de los que han tenido que escapar, incluyendo a los que tienen el deber de gobernarla. Por ellos reza a diario para que no sufran la violencia y recuerda el llamamiento que realizó el pasado domingo al término del Ángelus. Ante la barbarie del asesinato de niños, de inocentes y de civiles indefensos, no hay razones estratégicas que valgan. Tan solo debe cesar la inaceptable agresión armada antes de que las ciudades queden convertidas en cementerios. Mañana mismo llegará de nuevo a la zona el cardenal Czerny como emisario del Papa para hacer llegar a los ucranianos la cercanía del pontífice.
Y hoy se la juega el Atlético de Madrid en la Champions. Luis Munilla.
Está en juego el pase a los cuartos de final en el Manchester United Atlético de Madrid, que terminó con empate a 1 en la ida y que se juega a las 9 en Old Trafford. Así lo están viviendo ahora mismo en la previa los casi 3.000 aficionados del Atlético en las calles de Manchester. Y el presidente Enrique Cerezo esquivando las informaciones que hablan del interés del Paris Saint-Germain en Simeone.
No, yo lo que creo que os están dando trabajo para los próximos 4 años. Estaremos 4 años hablando del PSG y Simeone. Pero bueno, es lo que toca. Pero Simeone hoy tiene un gran encuentro y hoy es un partido muy importante para él, igual que para todos.
El partido lo cuenta a tiempo de juego desde las 8:30 hoy en COPE, también con el Ajax Benfica, que viene del empate a 2 de la ida. Además, informa Isaac Fouto, la liga está rastreando todas las imágenes para localizar a los que profirieron insultos racistas contra Vinicius ayer en Madrid. Mallorca. Serán denunciados por un presunto delito de odio. Y además hay una última hora. El TAS, el Tribunal de Arbitraje del Deporte, ha rechazado el recurso de la Federación Rusa de Fútbol y mantiene las sanciones impuestas por la UEFA contra los clubes y selecciones rusas.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 16 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Temperaturas agradables, más propias de la primavera debido fundamentalmente a la calima. Esta noche las mínimas no bajarán de los 11. Mañana vuelven las lluvias, así que cuidado con todo este polvo en suspensión, que va a caer en forma de barro. En cuanto al tráfico, destacamos un accidente en la M14 de salida del aeropuerto, en dirección a la A3. Retenciones también de salida en la A2 en Torrejón y de entrada en la A1 en Las Tablas. Más complicada está la situación en la M40 en el barrio de la Fortuna, en sentido A5. Hay hasta 3 kilómetros de retención. Y los niveles de la pandemia siguen a la baja en Madrid. La incidencia acumulada ha caído más de 2 puntos desde el viernes, hasta los 222 casos por 100.000 habitantes. La comunidad es ahora mismo la tercera con mejores datos de toda España. Esto se traduce en que la tasa de ocupación hospitalaria se encuentra también por debajo de la media nacional. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vuelva usted mañana. Este fue el título de un artículo de Mariano José de Larra, en el que criticaba la desesperante burocracia del siglo XIX. Hoy día, y sobre todo a raíz de la pandemia, pues hemos vivido cómo la atención al público se ha ido digitalizando. Los bancos, los médicos y la administración han ido sustituyendo la atención personal por páginas web, formularios y aplicaciones para smartphones. Al Vuelva usted mañana se le ha unido el y no se olvide de traer su firma digital. Bueno, esto la verdad es que genera una frustración en el usuario que se ha dado cuenta de que la burocracia digital puede ser peor aún que el papeleo tradicional. Y esto lo sufrimos todos, pero más todavía las personas mayores. Y es que, según el Instituto Nacional de Estadística, solo uno de cada 10 mayores de 75 años sabe gestionar una cita con el médico o con la administración a través de una aplicación o a través de una página web. Recordarás que hace poco surgió una campaña promovida por un médico jubilado, por Carlos San Juan, con el que hablamos aquí en la tarde, para llamar la atención sobre el trato que los bancos daban a las personas mayores. Soy mayor, no idiota, así se llamaba la campaña, tuvo miles de adhesiones y la verdad es que consiguió el eco para que realmente cambiaran las cosas. Bueno, pues a veces es que no hace falta ser mayor, ¿eh?, para sentirse idiota ante ciertos formularios en el caso de las administraciones públicas. Mira, Marcelo Cornellá es presidente de la Asociación Cultural del Mayor de Fuenlabrada. Nos cuenta las dificultades que se encuentran los mayores para poder hacer sus gestiones cada día. Han pedido a la Federación de Municipios y Provincias que se mantengan las ventanillas para las personas que siguen teniendo problemas para manejarse con las nuevas tecnologías.
El problema es que tenemos aún un segmento de la población mayor que es analógica. Los cambios que se están produciendo tan sumamente rápidos y que se han justificado con el tema de la pandemia, pues ha provocado que esa actualización de poderse adaptar, aunque sea una parte, a poder hacer algún tipo de gestión, les es totalmente imposible. Necesitan de ayuda de personas cercanas, pues para poder hacer gestiones tan básicas como pedir cita por teléfono a su médico.
Claro, incluso para eso, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa? Que al tener además que pedir ayuda a terceros, pues también pierdes privacidad. Porque ¿qué pasa si tienes que recurrir a uno de tus hijos para que te ayuden con tus cuentas?
Ha habido el caso de una señora que le prestó 700 euros para comprar un coche de segunda mano a una de las hijas y al final tuvo que darle 700 euros a cada una de las otras. Porque ya estaban, ¿y tú por qué le dejas? ¿Y tú por qué? Entonces, bueno, esa privacidad pues ha dejado de existir para esa mujer por desconocer lo que son las nuevas tecnologías, ¿no?
O sea, que dependencia para poder hacer las gestiones y falta de privacidad al tener que acudir a otras personas para que te ayuden. Bueno, esto nos hace pensar y preguntarnos si no es urgente mejorar el acceso a las nuevas tecnologías y hacer que de verdad estén al alcance de todos. Judith González Ferrán es jefa de proyecto de comunicación Clara en la agencia Prodigio Volcán. Hola, Judith, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vosotros habéis realizado un estudio para comprobar si la administración es clara en todos los textos y si es fácil hacer los trámites a través de sus webs y sus aplicaciones. Y yo te pregunto, ¿habla claro la administración?
Pues me temo que, según pudimos comprobar con este informe que efectivamente hicimos y en el que analizamos más de 500 textos de la administración española, tanto a nivel estatal como autonómico como local, lo que vimos precisamente fue que el 72% de los trámites ciudadanos dirigidos a la población, no son claros.
72% de los trámites. A ver, sí. Porque estamos hablando del problema para las personas mayores, pero que esto nos pasa a todos, ¿eh? A todos, porque no hacemos a lo mejor tampoco de forma habitual pues trámites con la administración y cuando de repente nos ponemos a hacer algo decimos, ¿pero esto qué es? No me entero. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? O sea, es un poco de locos a veces.
Efectivamente, para tener, encontrar obstáculos y tener dificultades a la hora de realizar un trámite, no hace falta ser una persona mayor. Yo creo que todos nos hemos sentido en algún momento, encontramos algún ejemplo, ¿no? Cercano, al menos, pues de esta vulnerabilidad, digamos, digital. Creo que empezamos a veces también, esto puede sonarnos familiar, ¿no? Empezamos con algo de recelo, como diciendo, a ver, tengo que hacer este trámite, no sé yo si voy a ser capaz, ¿no? No tenemos buenas experiencias previas. Empezamos a hacerlo con cierto desconocimiento, nos perdemos un poco a veces en el vocabulario, las explicaciones, la maraña de clics por las que nos van llevando las web. Esto nos va un poco generando una frustración y al final acabamos pues más bien en el desamparo.
Totalmente, sí. Bueno, habláis de cuatro pilares de la claridad en la web: el lenguaje, la usabilidad, la accesibilidad y el diseño de interacción. ¿Nos puedes explicar en qué consiste cada uno?
Sí, vamos a ver, para nosotros, la claridad digital, la claridad de la comunicación digital tiene estos cuatro pilares. Nosotros entendemos que la comunicación, el lenguaje es solamente, digamos, uno de los aspectos de la comunicación. Pero, sobre todo diseñando para una página web, es uno de los aspectos. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos, nuestro tono de voz, nuestros gestos, la prosémica, ¿no? Los gestos que hacemos, el tono, demás, comunican una información que tenemos y que acompaña el lenguaje. Pues digamos que cuando tenemos también un diseño de un texto por escrito o de una página web, hay otros elementos que también aportan información, además de en sí, digamos, nuestras palabras. Por eso entendemos que hay cuatro pilares en la comunicación, en la claridad de la comunicación. El lenguaje, cuestiones como, por ejemplo, cuestiones gramaticales, como, por ejemplo, la cantidad de subordinadas que hay, ¿no? La extensión de las oraciones, los párrafos largos, un léxico de jerga, de especialidad, la presencia a veces de muchos latinismos, por ejemplo, que no son fáciles de entender. Cuestiones que tienen que ver con el lenguaje. Hay otro pilar que es la usabilidad. Cosas que tienen que ver con la arquitectura, con la estructura de una web, con la navegación, con esto que hablamos de ir de un clic a otro, de poder buscar las cosas navegando a través de la página, del buscador, de cómo funciona el buscador, de si el contenido está actualizado, la fecha es visible, este tipo de cosas caen dentro de este pilar de la usabilidad. El tercer pilar es la accesibilidad, es decir, las páginas web tienen que ser accesibles para todo el mundo. Tenemos que tener, por ejemplo, un contenido que sea operable desde el teclado. Tenemos que tener alternativas en texto a los elementos como las imágenes o los iconos, que no son elementos textuales. Y el diseño, que es el último pilar, es también muy importante porque es el que se ocupa de cuestiones como la legibilidad. Yo puedo escribir un texto para entendernos, que sea muy muy claro, que todo el mundo pueda entender, pero si después el tamaño de letra en el que escribo ese texto me impide leerlo, si el contraste de la página web hace que leerlo sea difícil, todo este tipo de cosas pues son los que caen dentro del diseño. Por ejemplo, también si el diseño es adaptativo, si puedo hacerlo en una tableta, en una con un teléfono móvil, si es accesible desde distintos navegadores, este tipo de cuestiones son las que caen en el diseño de usuario.
Bueno, pues el 72% de estos trámites, por decirlo así, estos textos que nos presenta la administración para hacer los trámites, no es suficientemente claro y no lo es para nadie, ya no solamente para las personas mayores. Y eso hace que nos pongamos a hacer el proceso y lo dejemos a medias muchas veces con una frustración tremenda, pero son cosas además bien sencillas. Por ejemplo, no sé, darse de alta, ¿no?, en el padrón municipal, que dices, ah, bueno, pues esto se puede hacer ya por internet, pues qué fácil. Pero ¿cómo es posible que te pongas a hacerlo y no sea uno capaz de llegar al final? Y al final dices, no, pues me tendré que presentar en el ayuntamiento, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, sí. Nosotros analizamos en este último informe trámites destinados a la población más vulnerable, digamos, ayudas destinadas a población vulnerable.
¿Cómo, por ejemplo?
Poneros algunos ejemplos. El bono social de la luz, por ejemplo.
¿Sí?
Una beca de comedor infantil, una ayuda al alquiler. Digamos que son destinados a distintas edades en la población, desde luego, y a distintos perfiles, pero un poco cogimos este hilo conductor, ¿no? El de los públicos vulnerables, porque entendemos que también, de alguna manera, necesitar, por ejemplo, una beca de comedor infantil y no ser capaz, digamos, de obtener esa ayuda porque uno no puede rellenar bien la solicitud, pues hombre, digamos que ya hacemos crecer la vulnerabilidad, ¿no? Estamos inventando, digamos, una nueva barrera, poniendo por delante una barrera que hace que la gente sea aún más vulnerable, y se supone que estas ayudas luchan contra la vulnerabilidad, no deberían precisamente ahondar en ella, ¿no?
Debería ser muy fácil. ¿Qué falta para que sea fácil? Es decir, ¿es interés por la administración en cambiar todo este lenguaje del que estamos hablando, esa accesibilidad, esos iconos para que sean desde luego mucho más más sencillos de entender, utilizar más lenguaje, más imágenes que nos ayuden? No sé, ¿qué falta?
Pues mira, nosotros encontramos que precisamente la accesibilidad es uno de los pilares que mejor sale parado del estudio. También en esto influye, sin duda, el hecho de que, por ejemplo, las administraciones, las páginas web de las administraciones tienen leyes que les obligan a cumplir unos mínimos de accesibilidad. Digamos que se les pasa una especie de formulario, digamos, a las web, por entendernos, por llamarlo de una manera, y una serie de parámetros que las webs tienen que cumplir. Pero, por ejemplo, no existe este tipo de filtro, si queremos verlo así, en otros pilares, como el lenguaje, como la usabilidad o como el diseño. En nuestra opinión sí que hay, y nosotros en Prodigioso Volcán trabajamos intentando ayudar a muchas administraciones, y sí que hay interés. O sea, yo creo que además a mí me gusta también un poco romper una lanza por nuestros funcionarios, ¿no? Que además son gente también muy preparada y muy interesada. Yo por mi experiencia son los primeros interesados en mejorar estas cosas, pero también, bueno, yo supongo que venimos de una administración con una inercia, y nunca nadie les ha enseñado a hacer las cosas de manera distinta. Lo citabas muy bien al inicio, Pilar. Esto es el Madrid de Larra y de ahí venimos, ¿no? Y lo que tenemos ahora es este vuelva usted mañana en versión 2.0, pues porque muchas veces lo que hemos hecho no ha sido, digamos, concebir los procedimientos administrativos desde un entorno digital o desde un entorno web, sino llevar lo que había en papel al mundo digital. Y esto no funciona cuando se hace así. También muchos trámites son ahora, hay que hacerlos ahora obligatoriamente a través de Internet, o se pueden hacer ahora a través de Internet, un poco acuciados por las prisas de la pandemia. Ahí se obligó, digamos, a una digitalización muy rápida, muy improvisada también en algunos casos, y yo creo que superado ese momento lo que hay que hacer es repensar esa digitalización pronta que se hizo, para, bueno, pues tratar de mejorar sin duda todos los procedimientos que hay ahí. La solución, yo creo, pasa por diseñar y por comunicar siempre pensando en la persona que va a usar las cosas, tener siempre al destinatario en mente, en el foco.
Bueno, pues en el foco queríamos poner también este problema al que nos enfrentamos todos. Todavía lo tienen peor, efectivamente, las personas mayores.
Sin duda.
Se hacen esfuerzos, pero como vemos no son suficientes, y además, como tú decías, es que esto se ve claramente a la hora de solicitar pues becas de comedor, bono social, el bono de la luz. Es decir, personas vulnerables que tendrían que hacer este trámite de una forma bien sencilla y se les complica todo muchísimo. Tienen que acudir presencialmente y a lo mejor no pueden. En fin, todo se complica mucho y debería ser mucho más fácil. Bueno, pues digo yo que si Carlos San Juan, esa recogida de firmas para que los bancos le hicieran mucho más caso a las personas mayores, finalmente, y con el interés de todos, podremos conseguir que desde luego el lenguaje de la administración, el lenguaje digital de la administración, también se facilite un poco más para todos. Judith González Ferrán, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Ya es tiempo para Línea Directa. Elena Grandal, cuéntanos.
Buenas tardes de nuevo, Pilar. Y está esto emocionante, ¿eh? Me refiero a la sucesión de Matías Prats en Línea Directa. Ha empezado, sí, y los candidatos tienen todos sus argumentos. Mónica Carrillo, por ser la elegida, te bajaría hasta 150 € en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solamente por cambiarte y pagues lo que pagues. Y también está el personaje anónimo, que además de eso, te ofrece vehículo de sustitución y servicio de manitas para el hogar. ¿Y tú, a quién eliges? Conoce a los cuatro candidatos y cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Tienes ahí también todas las condiciones.
Rosa Rosado dice que propone el día de hoy como el Día Nacional del Túnel de Lavado, pero va a tener que ser también el día de mañana y el de pasado mañana. Porque...
¿Hasta cuándo dura esto?
Hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Hasta el jueves vamos a tener
la calima esta, sí.
Este aspecto subsahariano que tienen nuestras calles.
Hay un meme que corre por ahí que dice, no sé si lavar el coche o ponerle una pegatina del Dakar.
Bueno, hay mil memes.
Pero,
miles.
Este tipo de arena estropea la pintura del coche. Yo esto no lo sé.
No lo sé, pero a mí se me ha ocurrido tocarlo y es que cuesta un montón quitarse.
A mí
eso
me
de
preocupa
la,
más que me,
de
que,
la ropa
que
y
me
de la
estropee
mano.
Las vías respiratorias en este momento. Yo voy a ir con la mascarilla puesta, vamos a todas partes, ya te lo digo yo. Más que nunca.
Mira
más que nunca.
Vamos a quitarnos la mascarilla.
Sí, pues no es posible, ¿no?
Oye, pues mira.
Bueno, vamos a ver, que hablamos con los oyentes del lavado de los coches a cuenta de este fenómeno, porque el coche habrá que lavarlo antes o después. Eres de túnel de lavado, de utilizar las pistolas estas de agua a presión, te gusta y venga, o de manguera en el pueblo, te gusta que vaya limpio, brillante, ¿cómo te gusta? A ver, Rosa, ¿qué dicen
enseguida
los
hablamos
oyentes?
Del coche, pero mira, hablabas de la mascarilla y a Toñi más que el coche, ella es una afectada a este polvo del Sáhara que nos tiene a todos locos, mira.
No, pero no he tenido que lavar el coche, pero yo celebraría el día de las mascarillas, porque estoy segura de que si no todos, casi todos han puesto la mascarilla, visto lo visto. Y os lo aconsejo porque además pican los ojos.
Pero le ha entrado muy fuerte el polvo a esta señora.
No del túnel de lavado.
Está ahí que la pobre no puede respirar.
Ay, por favor.
Está diciendo que le pica la garganta, le ha entrado
y
esta...
Y los ojos también dice que le pican. No
ya lo que faltaba.
También está
con
la sugestión, también está la sugestión.
También es posible, sí, sí. Bueno, hay gente a la que le gusta lavar el coche porque le relaja, ¿no? Eso de coger la
mascarilla. Que le relaja lavar el coche.
Sí, trapito, de gente a para los espejos,
pero
sacarle
lavarlo,
el brillo.
O sea, lavarlo él, no lavarlo llevarlo él. A lavar.
No,
le
lavarlo
relaja.
Él, sí, sí, sí.
Mira que somos diferentes.
Completamente, a mí me parece un rollo y creo que no somos los únicos.
Hola, gente, yo no lo lavo nunca el coche. A veces, de vez en cuando, me da pasarle un poco la aspiradora por dentro, pero poco. Me he negado de hace tiempo. Limpio la casa por dentro. Y a mi familia, que son dos hijos y mi marido, les he dicho que si quieren ver el coche limpio, ya están perdiendo el tiempo en el sofá y que vayan a lavarle donde quieran. Si le quieren lavar a mano o si no, en la máquina del lavadero de la gasolinera. Yo no lavo coches.
Muy bien,
me parece.
No lavo coches.
Ya, declaración de intenciones, ya está.
Dice, algo hay que hacer, algo tiene que hacer lo otro, ¿no?
Pero fijaos que este oyente, por ejemplo, no está mal. Lava el coche varias veces al mes.
No.
Sí.
Buenas tardes, gente. Miren, yo lo lavo una vez al mes. Un par de veces por fuera y una vez por dentro.
Vamos, tres.
Pero tengo un primo que se parece al del vecino ese que cada... Tiene el coche más nuevo que cuando le compró. Le tiene reluciente. Encontré con una motita allí, va a quitársela. Bueno, quiere más al coche que a la mujer. Y luego una vez me pasó que me metí en un túnel de lavado, me metí yo dentro del coche y allí me salieron dos o tres abejas y allí estuve dando vueltas y yo no hacía nada más que mirar con la cabeza para un lado y para otro y controlando a ver dónde iban. Vaya rato que pasó. Venga, buenas tardes. Ay,
hola.
Y por favor, que la gente no lave el coche, que no le lave ni hoy ni mañana hasta que no se vaya esta calima, porque es tontería. Un saludo, buenas tardes.
O sea, la abeja supongo que no estaba en el túnel de lavado porque no hubieran resistido, se metieron dentro del coche.
Eso parece. Cuando se quiso dar cuenta, estaba acompañado de las abejas dentro del túnel
de lavado. Meto yo
sin poder pues salir
que
de
ahora
ahí.
Ahora no hay abejas en ningún sitio, oye, pues se fueron al túnel de lavado. Ahora
bueno, no te creas, donde hay agua. En verano,
no, pero
donde
ya sabes que hay
ahí,
un problema con el tema. Aquí lo hemos tratado alguna tarde, que se están desapareciendo las abejas.
Es verdad, serían avispas, no te extrañes. Que son más, de meterse en todas partes.
Sí.
Seguro que eran avispas.
Seguro que eran avispas.
Que son más peligrosas.
Bueno, no sé si va a ser el Día Nacional del Túnel de Lavado, de lavar el coche, pero de lavar coches estamos hablando contigo, que nos escuchas esta tarde. Con esta calima se han puesto asquerosos, con barro, en fin. Queremos que nos cuentes tus impresiones en el 607-150602. Notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Seguimos también muy pendientes, ¿no?, de todas las noticias que nos llegan desde Ucrania. Oye, ¿y si esta guerra en Ucrania nos está sacando a los españoles del escepticismo? Bueno, pues Pensamos en ello en unos instantes aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estamos oyendo explosiones y a distancia de unos 10.
¿A qué suena la guerra? ¿Cuál es la imagen de una guerra? ¿Una ciudad destruida? ¿Un hombre abandonado en el terreno de batalla? ¿Una mujer sangrando, huyendo con sus hijos? ¿Las carreteras llenas de maletas, de carretones, de carros?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
El de los cristales rotos, los cascotes, los gemidos, mientras soldados entrenados para matar hacen de enfermeros. Estas son las cosas que está dispuesto a hacer Vladimir Putin,
dice la inteligencia.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, si no llevas puesto el cinturón, puedes perder 4 puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cuidando tu boca, cuidas de ti. Porque hay algo más importante que tu salud. La vida se vive mejor si sonríes cada día. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos. Citroën. Financiando con Bank PSA Finance, condiciones en citroen.es.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de Baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hace unos días me llamó la atención la intervención de Stephen Colbert en su programa de televisión. Stephen es un famoso cómico estadounidense con brillantes monólogos. Me llamó la atención que Stephen Colbert dijera que la invasión de Ucrania es una crisis humanitaria, pero que también es un triunfo de la humanidad. Porque los ucranianos de a pie a pesar de la supuesta superioridad de Putin, no están dispuestos a dejarse aplastar y a rendirse.
The whole world has been gripped.
El mundo entero se ha conmovido con las imágenes que llegan desde Ucrania. Hemos visto escenas desgarradoras, pero también de heroísmo. La invasión rusa de Ucrania es una crisis humanitaria, pero también es un triunfo de la humanidad, porque la gente de a pie de Ucrania no dará un paso atrás, no cederá.
Se habla, no solo por parte de los cómicos estadounidenses, entre algunos, de un despertar de un Occidente que estaba hasta ahora adormecido por los somníferos del consumismo y del bienestar. Bueno, vamos a intentar responder a la gran pregunta. Esta guerra ha despertado a Occidente, hemos despertado de nuestro cinismo, de nuestro escepticismo. Para intentar responder a esta pregunta, cuento con dos de las mentes que a mí me parecen más claras en este momento en España, que son Víctor Lapuente, que es politólogo. Víctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Y José Ángel González Saiz, que es escritor. Buenas tardes, José Ángel.
Buenas tardes.
José Ángel, tú en tu último libro, La vida pequeña, decías que hay veces en las que uno no puede levantarse, o que uno piensa que ya no merece la pena levantarse, porque lo único que quieres es dormir y despertarte en otro mundo. Yo no sé si esa era la situación de Occidente antes de esta guerra. ¿Tienes la sensación de que esta guerra puede haber cambiado, digamos, esas frivolidades en las que habitualmente estábamos instalados?
Bueno, digamos que entre el cómico inglés y lo que tú planteas, has puesto ahí mucha carne en el asador, que se trataría, si supiéramos hacerlo, de distribuirla bien y de plantear las cuestiones, que tal vez es lo único que, al menos desde mi punto de vista, se pueda tratar de hacer, ¿no? Ayudar a plantear las cuestiones. Vamos, he ido cogiendo algún hilo de lo que decía el cómico, que no recuerdo, cuyo nombre no
Stephen
recuerdo.
Stephen Colbert.
Colbert. Bueno, vamos a ver, nuestra época está, es muy dada a confusiones de todo tipo. Una de ellas, una de las múltiples, creo que es entre humanismo y humanitarismo.
Ajá.
El humanitarismo es muy, tal vez muy inglés, ¿no? Nos gusta ser humanitarios, se vende bien ser humanitarios, está bien, desde luego, ser humanitario. Pero unas cuestiones más de fondo, que son las del viejo humanismo, las de la dignidad o de la libertad, creo que son todavía las fundamentales. Vamos a ver, esta guerra, que no sabemos si no ha hecho nada más que iniciar, pone muchísimas cuestiones sobre el tapete. La primera, y que no sé si respondo así a tu pregunta, es esa de si las pequeñas o las grandes catástrofes sirven luego para otra cosa mejor, ¿no?
Sí.
Es una línea en el sentido muy, muy hegeliana, no me acuerdo cómo decía él, algo así como las sacudidas del corazón son imprescindibles para una vida más alta después, ¿no? Yo en principio desconfío de esa línea del idealismo, es decir, sería mejor que no hubiese sacudidas de ningún tipo, sería mejor que Europa, que ha nacido con la violencia y cuya historia es un tratar de huir de la violencia, hubiera prevenido con antelación mucho más las cosas, hubiera pensado mucho más las cosas. Hay una frase de María Zambrano muy interesante, que dice que sin Ulises, el personaje de la guerra de Troya, Europa no sería posible.
Ya.
No tanto el Ulises que combate, sino el Ulises que vuelve de la guerra. Porque es un Ulises que se corre muchas experiencias, corre muchas aventuras, las busca, pero las piensa y trata de aprender de ellas.
Ya.
Europa es aprender ya. De todas
y
esas cosas.
Y aprender no es siempre automático.
Exacto.
O no es nunca automático.
Y no es nunca suficiente lo que aprendemos. Por ejemplo, y aquí dejo ya la palabra, por ejemplo, no haber desconfiado lo suficiente de los herederos del estalinismo.
Ya. Sí, haberlo frivolizado. Víctor, tú tienes escrito que en realidad Putin está haciendo todo lo que está haciendo porque los ucranianos quieren vivir como vivimos nosotros, con educación, con sanidad. ¿Crees que eso nos ha hecho valorar la palabra libertad de otra manera? ¿Tiene la palabra densidad, tiene la palabra libertad, perdón, más densidad desde el 24 de febrero?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que la democracia necesita héroes y ahora los tenemos, ¿no? Algunos visibles como Zelensky, otros no tan visibles como los millones de ucranianos y ucranianas que están luchando en la oscuridad y en condiciones muy difíciles contra los rusos, ¿no? Y creo que en general este conflicto nos ha despertado del letargo moral que vivíamos en Occidente. Es curioso porque antes de la guerra había muchos artículos, tanto de gente de izquierdas como de gente de derechas, como por ejemplo David Brooks, diciendo que nos estábamos volviendo más malos, ¿no? Y estaban pues lanzando estas estadísticas, ¿no? La epidemia de opiáceos en Estados Unidos está matando a mucha gente, los crímenes de odio están subiendo en España, pero también en otros países europeos, y hablábamos de la polarización constantemente, ¿no? Muchos repetían aquellos versos de William Butler Yeats, ¿no? Todo se desmorona, el centro cede, los mejores no tienen convicción y los peores rebosan de febril intensidad. Pues ahora hemos visto que los mejores también pueden rebosar de febril intensidad, como los ucranianos y como creo que todos los europeos y en particular los españoles, ¿no? Que se han lanzado pues cogiendo la furgoneta yendo a buscar a gente a Ucrania o dando ayuda humanitaria, ¿no? Yo creo que eso ha sacado un poco lo mejor de nosotros, ¿no? Y además teníamos una gran duda nosotros desde hace décadas, una duda que por cierto hemos comentado estos mismos micrófonos, Fernando, si recuerdas, ¿no?
Sí, sí.
Detectábamos entre los jóvenes un agotamiento, un desencanto con la
Totalmente.
Democracia. No sabíamos, efectivamente, no sabemos si era porque las nuevas generaciones son menos demócratas y aceptarían un dictador o porque, como no habían experimentado, no habían visto las orejas al lobo, no le daban importancia. Pues bien, ahora parece que le han visto las orejas al lobo o al oso ruso en este caso y parece que todo el mundo está, incluso también los jóvenes, particularmente motivados para luchar por la democracia y, por el contrario, los jóvenes rusos, antes ya justo de la invasión de Ucrania, el 43% quería dejar el país. Imagínate ahora el porcentaje de rusos jóvenes que querrán abandonarlo. Entonces, yo creo que están desertando de los regímenes malos los jóvenes y por el contrario, los jóvenes de los regímenes buenos, como las democracias, pues están apoyando, arrimando el hombro en esta lucha. Por tanto, evidentemente es una desgracia. Ojalá esta no ocurran nunca, pero si ocurren, pues mucho mejor que tengan este tipo de reacción que une a todo Occidente, todo Occidente.
Ya. José Ángel, decías, no se aprende automáticamente. ¿Cómo se aprende de una situación así?
No, como se aprende como de todo, pues intentando prestar atención, intentando plantearse las cosas de forma radical, intentando también no hacerse muchas ilusiones, porque las ilusiones se compran y se venden. A mí me gustaría ser también, estar más esperanzado de lo que lo estoy, es decir, no lo sé, es decir, se trata de plantar cara al matón,
ya.
Pero el matón tiene armas nucleares, entonces eso es muy complicado,
sí,
porque
broma,
al matón
sí.
No se le puede responder con la misma violencia, entonces la cosa se complica, y lo que hemos visto tiene muchos precedentes, es decir, son los precedentes de Chechenia, los precedentes de Siria, los precedentes de Crimea, y entonces pues bueno, este a lo mejor es el hecho final o a lo mejor es otro precedente también. Entonces, ante eso, es verdad que todo Occidente en los primeros 20 días de esta guerra, bueno, se ve incluso bien en el espejo, sabiendo que hay nuevos numantinos, es decir, que luchan hasta el final contra el invasor, pero eso no deja de ser un mito que nos gusta contarnos. Me gustaría tener esa esperanza, pero incluso en nuestro mismo país, en nuestro propio gobierno, es decir, hay hay quien ha hecho muchos melindres a ponerse de perfil, para no apoyar lo que parece evidente, he citado antes a Zambrano. María Zambrano decía que no hay nada más miserable que ponerse de parte de la gente del mal. El agente del mal aquí está clarísimo, y hay quien ha querido embarrar las aguas diciendo que si la OTAN, que si tal. Agente del mal es clarísimo, es decir, es...
Y a pesar de ser clarísimo, no hay esa lucidez. Víctor, ¿tú crees que en eso somos una anomalía en España? Quiero decir, en esa falta de apoyo a lo que parece evidente.
Bueno, yo creo que en todos los países ha habido un poco de anomalía, ¿no? Porque en el propio Estados Unidos ahora parece que los demócratas y los republicanos están muy unidos, pero durante los primeros días de la invasión había muchos republicanos todavía que decían, no me importa lo que está pasando en Ucrania, y no sé por qué Joe Biden se preocupa de esta gente cuando debería estar preocupándose de nuestros jóvenes y de las drogas que nos traen los mexicanos. Literalmente, esto lo han dicho ahí algunos intelectuales de derecha norteamericanos. Sin embargo, al pasar los días, pues han ido cambiando las opiniones y ahora yo creo que veo una ciudadanía americana más unida que nunca, incluso te diría que también en España. Recordemos pues que la extrema derecha pues en España, como en otros muchos países, pues ha coqueteado con Putin, y la extrema izquierda también, ¿no? Con los regímenes pues bolivarianos, o también con la Rusia de Putin. Sin embargo, han cambiado, algunos de manera vocal claramente están poniéndose del lado de los ucranianos, con lo cual yo quiero ser esperanzador y creo que hay una inmensa mayoría de los españoles que va desde casi te diría muy cerca del extremo izquierda hasta muy cerca del extremo derecha que están apoyando a los ucranianos, se han dado cuenta que todos estamos juntos, unidos en este mismo marco. Quizás no nos pongamos de acuerdo en cómo salir de esta, es decir, cómo
si es rechazar,
podemos, algunos dirán, bueno, es que hay que subir los impuestos para subir más, otros no, hay precisamente que bajarlos ahora, pero sí en rechazar al matón.
Víctor Lapuente, José Ángel González Saiz, gracias por haber estado los dos en la tarde de COPE. Yo estaría con vosotros charlando y hablando de esta cuestión toda la tarde, parte de la noche y otro día. Así es la radio. Gracias a los dos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Igualmente, un placer, Fernando. Adiós.
Bueno, pues muy interesante esta conversación, Pilar, con dos perspectivas diferentes, ¿no? Víctor, ya lo has visto, era más optimista. Sí. Ángel, José Ángel González Saiz, un poco no tanto. Pero me parece que resaltar que de las tragedias no se aprende de forma automática es algo muy inteligente.
Estamos aprendiendo en cualquier caso muchas cosas, investigando desde luego lo que pasa, por ejemplo, en Rusia. Mira, solo el fin de semana pasado fueron detenidas más de 5.000 personas en toda Rusia, a pesar de las duras penas de hasta 15 años de cárcel recogidas en la última reforma penal por protestas contra la actuación de las fuerzas militares. Son cifras altas, sí, que contrastan con la apenas contestación interna que tiene Putin. Bueno, la respuesta tiene un nombre, Putinskaya, y no es, como te podrías imaginar, un término más o menos afortunado inventado por alguien para definir el sistema de poder que hay en Rusia. La palabra la pronunció no hace mucho en una declaración uno de los investigados más importantes en un procedimiento abierto aquí en España contra la mafia rusa. Con esa palabra se refería al triángulo formado por el Kremlin, los oligarcas y las organizaciones criminales y las relaciones especiales que hay entre unos y otros. Les vamos a explicar enseguida con detalles, vamos a explicar qué es esto de Putinskaya con la ayuda de los primeros periodistas que se han referido a este término y que son nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal?
Oye, Pablo, ¿qué es lo que este investigado quería expresar con este término Putinskaya?
Mira, la verdad es que Putinskaya, lo que primero viene a la mente a todo el mundo es, pues, a nombres de grandes mafias, ¿no? Por ejemplo, estaba la Tamboskaya, que ha sido muy conocida en España, o Ismailovskaya, por poner un par de ejemplos, ¿no? El sufijo calla quiere decir, pues alude a banda o grupo. El calla es el sufijo que se utiliza para nombrar a las mafias, ¿no? Hay que aclarar de todas formas que Putinskaya no es el nombre de una mafia, ¿eh? Al menos no es una mafia tal como la entendemos de esta forma tradicional, el estilo de crimen organizado, ¿no? Lo que define es un triángulo formado por tres elementos que están separados, que son, como tú decías, el Kremlin, por una parte, que son los oligarcas, y la tercera pata es el crimen organizado ruso, que están puestos al servicio de una idea que ha obsesionado a Vladimir Putin desde que llegó al poder ahí en torno al año 2000, ¿no? Es que es la refundación de la Gran Rusia. Y, por tanto, es una manera de manejar el poder en ese país.
Oye, Cruz, ¿pero qué origen tiene este sistema de poder tan particular?
Bueno, Pilar, las claves las dio y aunque tengamos que autorreferenciarnos, es así. Nosotros esto lo contamos en nuestro libro, en Palabra de Bor, sobre la mafia rusa en España. Lo contamos hace más de una década, ¿no? Y en ese libro, y esto está plenamente vigente, como nos han confirmado durante estos días, las claves, como te digo, las da en 2006 el exespía ruso Alexander Litvinenko, aquel del que tanto se habló en su día, que luego fue envenenado con Polonia. Y que sabes que no acabó de aclararse del todo quién lo envenenó, aunque está bastante claro, ¿no? Y Litvinenko contó en una conversación que tuvo en un hotel de Londres, contó una reunión que se había celebrado a finales de los 90. Litvinenko era espía, había pertenecido a los servicios secretos rusos y conocía bien a todos los personajes, ¿no? Y lo que él contó es que a finales de los 90 se celebró una reunión, como te decía, entre Boris Yeltsin, el presidente todavía, su hija Tatiana, un empresario muy poderoso de la época, Boris Berezovsky, y por otra parte, esto era una de las partes de la reunión, y la otra era Putin, un alto cargo del servicio secreto al que le había pertenecido, como sabemos, y dos oligarcas muy próximos a él. En esos momentos ya estaba, se presentía, se creía que iba a caer Yeltsin, y comenzaba a ascender al poder todos estos hombres del FSB, de, como te digo, entre ellos Putin, los servicios de inteligencia, ¿no? Que dependían lógicamente del presidente. En esa reunión Putin lo que expuso, según Litvinenko, siempre es que tanto los servicios, el FSB en este caso, como lo que ellos llaman los ministerios de fuerza, es decir, interior, defensa y lo que forman los propios servicios de inteligencia, todos ellos se comprometían a respetar el patrimonio de la familia Yeltsin para que saliera y a no levantar la alfombra si éste abandonaba el poder, pero sin resistencia. Los Yeltsin acceden y el pacto lo avala Alexei II, el patriarca de Moscú, y ese es el comienzo de todo este sistema de poder tan particular. Esta es una de las fuentes, pero hay otras fuentes que han seguido avalando en ese momento y después que esto funciona así, con esas tres patas que te explicaba Pablo.
O sea, aquí empieza todo, por decirlo así, también el poder de Putin. Oye, Pablo, ¿y qué papel juegan los oligarcas y el crimen organizado en todo esto?
Pues mira, el análisis lo hacía hace tiempo un agente de los servicios de información. Este hombre explicaba que la desintegración de la Unión Soviética pues había dado paso a Rusia, que en sus primeros años, como todos sabemos, fue un estado fallido, ¿no? Eso creo que supuso, bueno, que dio todas las oportunidades del mundo a las mafias para ocupar las principales empresas estatales, singularmente las de energía, que eran las clave, ¿no? Cuando Putin llega al gobierno, como ya hemos contado, bueno, su obsesión es reconstruir la Gran Rusia y recuperar el poder y la influencia que tenía en la esfera internacional. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues primero se impone a los países de la extinta comunidad de estados independientes y lo hace además de una forma pues silenciosa a través del sector energético, que para él sabía que eso era clave, y luego continúa su expansión pues a través de los principales mercados pues en Europa, que China y Japón, ¿no? Desde el primer momento además Putin se da cuenta de que las empresas energéticas, como te decía, eran la clave para esa expansión. Y por eso decide controlarlas. Lo que hace es llegar al pacto con los oligarcas de tal forma que él les dice, bueno, vosotros podéis hacer todo lo que queráis, podéis ganar todo el dinero que necesitéis, yo en eso no me voy a meter. Ahora, eso sí, vosotros tenéis que estar siempre a los servir para servir los intereses del Estado.
Ya.
Por tanto, por esta razón es por la que son tan importantes los oligarcas, porque les permitieron llegar a ello.
Pero entonces, ¿muchos oligarcas tienen su origen en el crimen organizado, Cruz?
Como estaba explicando Pablo, el crimen organizado en ese momento se hace con el control de las empresas de energía y de materias primas tras esa desintegración de la Unión Soviética. Y claro, al frente de algunas de esas compañías principales de los sectores clave, se coloca a personas que estuvieron relacionadas con esas mafias poco antes. No solo es que estuvieron relacionadas, es que algunas fueron investigadas por las propias autoridades judiciales rusas. Y aún así siguen algunos de ellos, insisto, gozando de ese reconocimiento, siguen en esos puestos y supuestamente formando parte de esa Putinskaya, ¿no? Hay un caso que lo ilustra muy bien, es el de la petrolera Lukoil, poderosísima empresa. Desde 2012 la petrolera tiene unas instalaciones bastante importantes en el puerto de Barcelona sin que pasara nada. El director de esta compañía, hablamos de oligarca, Vagit Aleperov, que bueno, vino incluso a Barcelona cuando se inauguraron esas instalaciones. Este individuo estuvo en su día señalado en documentos del Ministerio de Interior ruso y le señalaban como un jefe del crimen organizado, de una de las mafias de ese país. En concreto le apuntaban que se dedicaba al tráfico de armas y estupefacientes. Imagínate, el presidente de Lukoil, nada más y nada menos.
Bueno, estamos hablando con Pablo Icruz, nuestros colaboradores, pero que además son expertos, que hace tiempo que siguen muy de cerca todo lo que tiene que ver con la mafia rusa, que habéis escrito un libro además precisamente sobre esto, y hablamos de, bueno, pues de cómo ha ido evolucionando todas estas cuestiones. Hablamos de esos oligarcas, se ha puesto también esas sanciones también específicamente a ellos. Por cierto, que en España ha habido operaciones muy importantes contra la mafia rusa. No sé en qué situación estamos ahora, en pocos segundos. Pablo Cruz.
Pues mira, la verdad es que en este momento esos procedimientos lamentablemente, bueno, pues han decaído un poco por falta de interés. Yo creo que por un error de estrategia de los distintos gobiernos que no supieron ver desde hace algunos años la importancia que tenía el crimen organizado ruso en lo que es la política de este país, ¿no?
O sea, que estamos ahí en un impasse. Bueno, pues nada. Auténticos especialistas con esta información importantísima y este término que habéis sacado vosotros a la luz, Putinskaya, que nos habéis explicado en qué consiste. Gracias.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Morir no es forma de vivir.
Te buscarán hasta encontrarte. No conseguirás escapar de ellos.
Ya veremos.
Clint Eastwood.
¿Estás buscando que te maten?
No tengo nada mejor que hacer.
El fuera de la ley.
Al infierno con ellos.
El sábado por la tarde, en 13.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuidando tu boca, cuidas de ti. Porque hay algo más importante que tu salud. La vida se vive mejor si sonríes cada día. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Viaja con Costa, ahora con excursiones incluidas desde 699.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
La oferta Super Todo Incluido sí incluye todo. Comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900-293-254. Costa, believe your eyes.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.